Ser podcast.
La cena de los idiotes con Aimar Bretos.
Venga, vamos con una nueva edición de la cena de los idiotes. Sole Jiménez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida a los idiotes.
Estoy encantadísima de estar aquí con todos vosotros, de verdad, que os sigo, os escucho y además también me aprendo con vosotros, o sea que muy encantada de estar aquí.
Genial. Víctor Claver, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? Pues yo igual que Sole, yo también encantado de estar aquí.
Más oyente fiel también, ¿eh?
Sí. Os hacéis pensar.
Sí, también.
Y Ángeles Caballero y Manuel Javois, muy buenas noches.
Muy bien.
Bueno, vamos con los dilemas. Víctor, ¿empiezas tú?
Venga,
lo loco.
Vamos. A ver, yo me lo he traído un poco al plano profesional deportivo.
Vale.
Y también al...
Víctor, por si hay alguien que no lo ubica, exjugador de baloncesto.
Exjugador. Ahora soy más padre, entonces por eso me ha venido este dilema.
Vale.
Entonces os pongo en situación. Eres padre, madre de un... Tu hijo es... deportista de un deporte de equipo, ¿no? Entonces tiene que ser de equipo porque él ha acabado la ESO, tiene 16 años, adolescente y tiene mucho potencial, tiene talento, crees que puede llegar a ser profesional. Entonces el equipo en el que está, ya sea de baloncesto, de fútbol, le ofrecen firmar un contrato, lo que implica pues entra en la dinámica del primer equipo, poder viajar, entrenamientos por las mañanas. Entonces, estudiar bachillerato va a ser difícil. Su formación se va a ver afectada por su carrera deportiva, que puede coger un ascenso y meterte ya en dinámica, pero, claro, su formación académica pues, no va a ser la misma. Es verdad que ahora pues, hay formas de seguir los estudios a distancia, pero no solo eso, sino su desarrollo también como persona, de estar en un entorno de gente adulta, ya no va a ser solo con el equipo de su edad. Entonces, como padre o madre, el dilema es, ¿apoyas su carrera profesional y que tenga esa oportunidad para que es intentar explotar al máximo y llegar a ser profesional? ¿O paras un poco los pies, le recomiendas hacer bachillerato y si realmente tiene ese potencial y ese talento, con el tiempo llegará?
Él quiere.
A él le gusta. A él le gusta lo que hace, el deporte que hace, y le gustaría ser profesional y dedicarse a ella.
Pero claro, no tienes garantías.
Yo es que opto siempre por la pasión. Lo siento, pero...
depende, no lo sientas.
No, es que para uno, yo entiendo, yo tengo hijos y... Pero me parece que cuando tienes una pasión arrolladora, y por eso la pregunta de Aymara es la que yo hubiera hecho, si él lo ves... Lo que pasa es que un chaval de 18 años, o de 16 años en este caso, pues no sabe muy bien dónde se mete, ¿no? Es un poco... a lo mejor lo ves y los padres sí que saben dónde se meten y entonces intentas un poco frenar.
Claro, por eso como padre, o sea, yo creo que no tienen que decir por él, pero sí que tienen que guiarle un poco, ¿no? Estamos hablando de que es menor de edad, ¿eh?
16 años.
A partir de 18 años ya.
Yo creo que hay una segunda oportunidad para estudiar, pero no hay una segunda oportunidad para poder ser el deportista de élite. Puede intentarlo, puede volcarse ahí en su pasión, mientras intenta compatibilizar de aquella manera los estudios, y si después, en el margen de 2-3 años, se ve que ya no va a llegar a ser profesional, pues tiene que retomar los estudios con otra profundidad y hacerlo. Pero lo que no va a poder hacer es estudiar ahora y luego con 18, 19 intentar ser deportista de élite. Ese tren ya pasó.
Bueno, pero no estamos diciendo una cosa u otra. O sea, o sea, seguir estudiando, seguir jugando con gente de su edad, en el segundo equipo, en el equipo junior, juvenil, lo que sea. Y cuando llegue el momento, pues ya, cuando ya se acaben esas categorías de formación, pues a partir de ahí...
Pero es verdad que, o sea, que si no has explotado... toda tu capacidad, todo tu talento con 16 años, has estado a medio gas, de repente hacerlo con 19, no llegas ya tarde. No lo sé, ¿eh?
Bueno, o sea, hay casos y casos, evidentemente. puedes ir quemando etapas.
No desveles tus etapas.
Porque vas a desvelar tu solución. Caballero, ¿tú cómo lo ves?
Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos en este caso. Creo que hay muchas buenos, malos y regulares estudiantes de bachillerato, pero no hay tan buenos deportistas profesionales. Confío mucho en el que quien haya puesto el ojo, en este caso, en un hijo o en una hija que está en un deporte de equipo, es porque ha visto algo que tiene, que hay una capacidad y hay una luz, hay algo que hace, que le hace diferente a la cantidad de otra gente de su edad que practica el mismo deporte. Entonces yo animaría. Además, a mí personalmente, que me gusta el baloncesto, me gusta mucho que sea un deporte de equipo. Siempre pienso, viéndolo desde fuera, que no, es más, no hago nada de deporte, con lo cual ya imagínate qué ejemplo voy a dar yo aquí, pero es verdad que casi siempre las historias que tienen que ver con deportistas profesionales, hombres y mujeres de deportes en solitario, siempre pienso en la cantidad de focos centrados en una sola persona. Entonces, en este caso, un deportista también es una persona, pero está arropada o su presión diluida en
pues
el resto.
Pues fíjate que...
Tú ves justo lo contrario.
Sí, sí. Y además te voy a decir, vamos, cualquier cosa parecida a deporte profesional en mi vida, ya sabes que... Pero yo, de adolescente, hacía natación en San Sebastián, y no me gustaba la competición, no lo pasaba bien, el tener que sacar marcas y tal, o sea, pues imagínate el nivel, pero lo pasaba mal, y lo pasaba mucho peor en relevos, porque la sensación de, si yo la cago, estoy jodiendo a todo el equipo, o sea, esa sensación para mí era terrible.
Sí, es otra manera de verlo, es verdad.
Yo, de todas maneras, también me pongo como madre en una posición. Yo no hubiera querido que ninguno de mis dos hijos se dedicaran a la música, por ejemplo.
¿Por qué?
Pues porque sabes el esfuerzo tan gigantesco que tienes que hacer, conoces los entresijos de una profesión que cara afuera brilla mucho, pero cara adentro hay muchas sombras, y a un hijo se lo quiere por encima de todo, y es como esto, este mal no se lo deseo. Fíjate, un poco que a lo mejor es lo que tú, que has vivido y que conoces de sobra los entresijos de lo que es el deporte profesional, meter a tu hijo ahí es como, wow, no sé si es lo que más quiero para él, ¿no? Porque yo te entiendo perfectamente. Luego ya, si como digo, si la pasión puede, pues le tienes que decir, mira, inténtalo, sigue adelante, mira a ver lo que consigues, ¿no? Pero como madre, como padre, entiendo que digas, es que este lugar donde te vas a meter, pues tiene
sí,
muchas,
por eso decía que yo creo que el padre tiene que guiar, o sea, no tiene que decidir por el,
claro,
por el niño. Pero al menos esos entresijos los conoces, es decir, no, puedes has pasado por lo que va a pasar ella, ¿no? O él, en otro oficio, que en todos hay entresijos y en todos hay trampas y en todos hay gente que puede captar o chuparte la sangre, etcétera, ahí, por ejemplo, ya no podrías no tener tanta experiencia para poder ayudarla. Otra cosa también es el hecho de, lo de siempre, ¿no? Pues a la hija o el hijo de dedicándose a lo mismo, y si resulta que canta muy bien y tiene éxito, siempre va a haber un porcentaje que diga, bueno, esto es porque con esas cosas o convives o si no estás jodido.
Y en su caso pasa un poco también, porque es hijo de...
Sí, en mi caso, ¿no? Sí, pero el vuestro no.
Claro, es que yo, a mí me resulta más fácil... Primero, por la ligereza que nos da opinar aquí sobre esto así un poco en caliente, ¿no? Pero porque si se dedicaran a lo mismo que yo, incluso me agobiaría más, porque claro, tú tienes la experiencia, pero es tuya, personal. O sea, sí, no sí. Significa que la que hayas tenido tú sea la que han tenido todas las personas que se han dedicado a la música, al baloncesto, al periodismo, etcétera. Entonces yo digo sí, porque oye, pues me ha salido esta criatura que se le da fenomenal esto, ok, prueba. Pero igual si fuera mi profesión, es que yo creo que incluso le generaría, porque igual me encargaría más con el mero papel de padre o madre de recalcarle mucho las sombras, como para que sepas que por aquí hay mucha gente malvada por el camino, tal, y no sé hasta qué punto eso le podría ayudar, creo, no sé.
Tengo una contradicción muy grande, porque por un lado estoy de acuerdo con Sole, hay que apostar por la pasión. Pero por otro lado también, darle alas a mi hijo a que se meta en un camino que en un porcentaje altísimo deriva en frustración, porque no todos van a llegar a ser deportistas profesionales, a tocar el éxito. Esa abocar a mi hijo a un porcentaje altísimo de frustración.
Si no lo intentas.
Es una enseñanza fantástica,
claro,
además.
Si no lo intentas.
El hecho de que sepa que por mucho esfuerzo que pongas, por mucho talento que puedas tener, la mayoría de las veces
se fracasa. Estaba responder.
Estoy escuchando. Porque, o sea, me parece algo muy interesante y que pasa en cada deportista, cada jugador que llega a ser profesional, ha tenido que pasar por esto. Porque todos, o sea, si has llegado a profesionales, porque cuando eres menor de edad ya estás un poco ahí.
Claro.
Entonces,
¿tú qué harías? Bueno, ¿tú apostarías?
Bueno, mi reflexión es un poco lo que viví yo, porque mi padre fue no de baloncesto, sino de balonmano. Mi padre fue jugador y entrenador profesional de balonmano. Y además él era profesor. Entonces estaba un poco con las dos. Entonces. Yo no firmé un contrato profesional hasta los 18 años, hasta que acabé bachillerato. Era un poco la condición que él puso, en este caso al Valencia, para yo firmar el contrato. Entonces, para terminar mi formación académica y a partir de ahí empezar. Sí que entrenaba con el primer equipo, pero sin contrato. Pero es verdad que tengo compañeros, que muchos además, que han estado en dinámica de primer equipo con contratos antes de los 18 años. Entonces, o sea, yo ahora como padre no sé lo que haría con mi hijo, la verdad. Porque sí que es verdad que hay estudios que demuestran que si expones a un menor a un entorno profesional, no solo a nivel académico, sino a nivel de formación, de desarrollo, de las emociones, a la larga sí que se pueden ver perjudicados. Entonces, que hay que un poco quemar cada etapa a su tiempo y entonces a partir de ser mayor de edad, pues ya tomar la decisión. Entonces yo creo que haría un poco lo que hizo mi padre conmigo, de respetar los tiempos.
¿Y no corriste el riesgo de que se te pasara el tren al no meterte ya con 16 de cabeza? ¿Entiendes lo que te planteo?
Sí, sí. No, porque el club me ayudó con una estructura en la que yo pudiese seguir desarrollándome como jugador. De hecho, de los 18 a los 20 y pocos, es una etapa todavía de formación en la que los jugadores ni son juniors ni son profesionales, y entonces están ahí como un poco en un limbo de dar ese paso y convertirse en profesionales. Hay casos de talentos que con 10 y pues están ya destacando en la élite, ¿no? Entonces, es verdad que cada uno es un caso, pero bueno.
¿Y tuviste a tu alrededor, esto de lo que hablaba yo, que no lo sé, o sea, de compañeros tuyos que apuntaban y no llegaron a donde tú llegaste y cayeron? O sea, ese punto de cómo gestionar ese grado tan alto de frustración a una edad en la que todavía no tienes herramientas para gestionar nada, ¿eso lo viste?
Sí, o sea, yo he tenido compañeros de mi generación que destacaban a esas edades y empezaron a jugar con el primer equipo en la CB y demás, y luego no han hecho una carrera, o han hecho una carrera profesional, pero no a ese nivel, ¿no? Que se esperaba a esa edad.
Pues que las expectativas, las que te ponen en ti, las que tienes tú, ¿no? También contigo mismo, es delicado eso. A cualquier edad, pero claro, a esos 16, 17 que estás todavía por hornear.
Sí, ¿no? Hay mucho que gestionar, y cuando eres profesional cuesta, cuando eres maduro, pues a esa edad tienes que tener un buen entorno que te apoye para poder conseguir llegar ahí y sobre todo luego mantenerte.
Entonces tú lo viviste bien, lo que hicieron tus padres.
Yo lo defiendo.
Pero cuando tú te tocó vivirlo.
Sí, también porque yo creo que yo no estaba preparado a nivel ni técnico ni como persona para estar metido al 100% en el entorno profesional. O sea, entrenaba uno o dos días a la semana con ellos, pero era ir, entrenar, me iba a mi casa, iba a clase todos los días, no viajaba. Entonces, yo creo que me ayudó a ir conociendo el mundo profesional sin estar metido al 100%.
Y este punto del que hablábamos antes de hasta qué punto cuando juegas en un juego de equipo sentirte responsable de tus cagadas como metastásicas para todo el resto del equipo? ¿Eso tú lo has vivido?
Es algo que aprendí a gestionar. O sea, la gestión del error es algo que aprendí durante mi carrera y me di cuenta que, sobre todo el baloncesto, es un deporte de errores. O sea, los mejores tiradores fallan casi más tiros de los que meten. O sea, Curry es el mejor tirador, mete un 40% de triples. O sea, ha fallado más de los que ha metido. Pero es verdad que también es al revés. Tienes un mal día, el equipo gana, y o tú has jugado mal o poco y te sumas al éxito.
¡Qué buenos somos!
Para lo bueno y para lo malo, todo el mundo está ahí dentro.
Bueno, venga, Sole, vamos con tu dilema.
¿Con el mío? A ver, es que lo tengo un poquito así cogido con pinzas.
Esos son los mejores. Ver,
Dios mío, espera que me voy a ir aclarando. Tengo una amiga,
¿sí?,
que es casi de mi edad, casi de 60. Hace año y pico conoce a un chico más joven que ella, de 40 y pico. Evidentemente es una relación que no suele ser la habitual, porque suele ser al contrario, ya lo sabemos.
¿40 y muchos o 40 y pocos?
40 y pocos.
Vale.
La relación, a pesar de lo que podría esperarse, va cada vez mejor. Y llega un momento, ninguno de los dos tiene hijos, pero él está empeñado en tener un hijo. Quiere tener un hijo, hasta el punto que se lo cuestiona a ella y al final ella decide que sí, que a pesar de la edad van a intentarlo.
¿Pero biológicamente?
Sí. Entonces,
pues no te rías.
Es un dilema.
Vale.
A ti te viene tu amiga y te dice, voy a intentarlo, vamos a buscar una clínica donde yo pueda inseminarme. ¿Y tú qué le dices?
Ostras. Tú como novio.
Como amiga.
La amiga.
Mi amiga me viene y me dice,
Los dos están de acuerdo.
Los dos están de acuerdo, sí.
Pues que lo intento.
No, hombre, no.
¿Qué?
Con 60 años.
60 años.
Casi 60. La posibilidad de que ese niño... en el mejor de los casos, ese niño va a nacer sano, en el mejor de los casos, y hay una probabilidad altísima de que no sea así, y va a ser hijo de una madre de casi 60 y de un padre de 40 y pico. O sea, cuando ese niño tenga 20 años...
La madre tiene 80.
La madre tiene 80, el padre es 60... O sea,
pero es que no se me ocurre cómo... O sea, sí, no. Veo muchas contras, pero es que no es una pareja que está de acuerdo en tomar esa decisión. No se me ocurre cómo interferir.
Yo, en vez de decir me parece bien o me parece mal, pondría la palabra adopción en la...
Claro.
No puedes adoptar con esa edad.
No te dejan adoptar.
Pues si no te dejan adoptar...
Es una señal,
pondría, ¿no?, cara de póker, pondría cara de póker, y si es amiga mía sabría que opino que es una locura, pero yo no se lo diría, a no ser que me dijera qué te parece, porque cualquier mujer
que ama ese problema,
si te pregunta, entonces es que no tiene nada claro.
No es que te pregunte, es que te dice, te informa,
vale.
Y entonces qué cara pones, qué dices, que
pues la cara que aunque intente poner cara de nada,
si la quieres, es una persona a la que quieres y que ves que está metiéndose en un tremendo...
Es la típica pregunta que hay que responder, como me enseñó mi hijo a veces, hay que decir: me parece bien. Y listo.
Sí, pero si tú quieres a esa persona...
Pues si la quieres, le tienes que decir la verdad.
Eso, yo creo que hay que decirle un poco la verdad, cuestiónate todo lo que ha dicho Aymar. Cuestiónate...
Antes de que resuelvas tú tu propio dilema.
No, Víctor, es que yo no lo he resuelto.
Vale, es que yo ahora estoy acojonado. Con que Sole nos esté trayendo aquí un dilema y que ella esté en esta posición, en plan de que nos estés preguntando algo de ti.
No.
Vale.
Loca, ¿no?
Alguien tiene que anunciar algo esta noche.
Yo aquí diciendo, no, ¿qué coño?
¿Te imaginas?
Uf, me estaban entrando unos calores.
Nunca traería el programa a alguien así.
Se quita el micrófono y se pira.
No, 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 qué va, no, 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 no. En absoluto, yo ya tuve los hijos que tenía que tener y ya está. No, no.
No. Ay, Marbre, juzgando fortísimo.
Se le ha puesto un poco de cara de para adentro, no, no, sí, porque sí, estaba, sí. Estaba diciendo, ostras, a ver si va a ser. Qué cara de para adentro.
Víctor, ¿tú qué harías?
Socorro.
Bueno, es que con lo que has dicho, o sea, si le quieres, y además tú como madre sabes lo que exige tener hijos y criarlos y un poco la reflexión que ha hecho Aymar, ¿no? Que, o sea, hacerle entender que no, o sea, que no es el momento. Que es verdad que ser padre es una ilusión muy grande y puede haber sido el sueño de su vida, pero yo creo que a ciertas edades es mejor.
Pero luego también es un poco lo que. O sea, dos personas sanas que se quieren, sanas porque están sanas, sanas que se quieren, que le van a dar mucho amor a esa criatura también. Evidentemente son personas mayores, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros para decir que no? O sea,
pero,
es un ya,
pero
poco
también hay una cosa, Sole, tú has, cuando has planteado el dilema has dicho que él quiere ser padre,
¿sí?
Y convence a ella.
Claro, sí, pero ella de manera entusiasta se une a la aventura.
¿Y por qué no ha tenido hijos antes?
En un tresabuelo.
No se ha dado el caso.
Hay
abuelos que se están encargando día a día de sus nietos. Y los 60 no son los 60 de hace 30 años, ni los 80 son los 80 de hace 20 años. No, yo sigo con mi postura, ¿eh?
De todas maneras, incluso
educándola, perdona, educándola sabiendo que la diferencia de edad es muy significativa y que probablemente cuando ella tenga 30 años ya no tendrá madre, por lo mejor porque tendría 90, ¿no? Y 90 ya
es un poco. Estoy pensando
más
también en la parte previa, quiero decir, yo no me he sometido nunca a un tratamiento de fertilidad de ningún tipo, pero la gente que tengo cercana y no tan cercana que te lo cuenta, la revolución que te supone y luego además a mí me irrita mucho esta cosa que dice algunas personas de que es un derecho, o sea, la paternidad no es un derecho, es una opción que tú tienes, sobre todo cuando se habla de los vientres de alquiler, es que es un derecho, es que yo quiero, pues bueno, pues es que a lo mejor también quiero y otras cosas, ¿sabes? Y hay que saber hasta qué punto jugamos a determinados roles que no nos... Entonces, no sé, estoy pensando... Pienso mucho en lo que ha dicho Aymar, de efectivamente de la edad de la que una madre, que es un ejercicio físico y mental, pero un ejercicio sobre todo en los primeros tiempos físico, pero claro, esa amiga, tu amiga o una amiga nuestra, van a ponerle unos cócteles.
¿Y dónde tremendo, además? Porque eso no te lo hacen en las clínicas normales.
Claro, por no hablar
de alguna manera, entiendo que es un poco ilegal, o sea, inseminar a una mujer de esa edad. No, eso no se puede hacer en cualquier sitio.
Pero vamos, es un...
Eso es otro.
Para tenerlo cogido con pinzas es endemoniado, ¿eh? Tu dilema, perdona que te diga, bonito.
Sole, ¿tú qué le dirías a tu amiga?
Yo le diría que con todas las dudas, también, y sabiendo que podría ser una gran madre, le diría que se lo pensase mucho, porque no solo su salud, su manera de vivir, se pone en riesgo también su salud.
Hombre, es que un cuerpo de 60 años
no es lo mismo, exacto, pero... Yo le diría que se lo pensara mucho, que... Pero claro, para lo que decida hay que estar ahí también apoyándola.
Claro. Pues mira, fíjate que yo con eso, que está, es como una de las bases, una, ¿no?, de las piedras de la amistad. Lo que decía mi amigo, yo la, pues no. O sea, yo no apoyo todo lo que decían mis amigos.
Ah, no, bueno, la decisión, si ella toma esa decisión y va adelante y tal, pues tiene que estar ahí, no vas a coger y decir, pues encima me desaparezco de
no.
Tu vida. O sea, no quiero ser parte de esto. No. O sea, tienes que respetar, de alguna manera tienes que respetar esta opción que te parece la peor. A mí me parece que meterse en eso es muy complicado en estas edades, y también pienso en el niño, o la niña.
Claro, pero es que es muy distinto.
Pero es lo que dice Manuel, que también que un montón de criaturas se están criando con sus abuelos ahora mismo.
Y si, o sea, y si te garantizan, para mí es la prioridad, ¿no? Que te garanticen a ti la salud, que garanticen un embarazo más o menos sano, si te lo pueden garantizar en la medida de lo posible, ¿por qué tantísimos hombres son padres con 70 años
y sin embargo hay mujeres que no son con 60? Exacto, esa es otra cosa.
¿Cuántos hombres con 70, 75 son padres? O ya en casi
80, 80.
No, el padre de Julio Iglesias murió y a los pocos meses de morir tuvo un hijo, que creo que murió con 90, 90 y pico.
Que cuando es mujer la que tiene que tener el hijo, la edad parece que importa mucho, pero cuando es el hombre el que tiene que tener el hijo, el hombre ya puede tener más edad, que no importa tanto. Entonces eso también me parece una hipocresía brutal, ¿no?
Claro, es que me parece que está mal también.
Claro, sí.
¿No era Robert De Niro el que ha tenido un hijo hace poco?
Y Mick también Jagger, teniendo en cuenta que a partir de los 30 años
bisnietos mayores que los hijos
es un término que desde aquí a todos los profesionales de la de la ginecología, con 35 ya eres madre añosa.
Sí.
Buenas
sí.
tardes.
No, no te des. Congela óvulos.
No, pero queda un poco, o sea, quiero decir que el castellano es un idioma muy rico, igual puedes utilizar otro término, madre añosa, te cae encima.
Hombre,
la catedral de Burgos con ese asunto. Por favor.
Sí, no, pero el castellano también es muy cruel. Cuando
también.
Se...
también.
Tiene términos crueles. Como
venga,
ese.
Ángeles, tu dilema.
Uy, pues el mío también es de paternidades. Y
no me
maternidades,
digas.
Sí, sí, sí.
Ay, ay, ay.
A ver, este es un dilema que me proporcionó Tomás. Tomás, un beso, cariño. Me hace mucho que no te mando un beso.
La semana pasada, exactamente.
Bueno, pero me sabe a poco. Vale, quiero abrir hora 25 y saludar a Tomás. Por favor, pon una cuña. Pues a ver, tienes una hija, o sea, para no hacer hijo, hija y desdoblar, vale. Tienes una hija de 17 años con una discapacidad intelectual leve, que tiene sus, o sea, va a su instituto adaptado sin ningún tipo de problema y cada semana participa de una asociación, va a actividades con una asociación en la que tiene un grupo de amigos y de amigas con los que hace actividades, hacen visitas, pasan el rato, se lo pasa fenomenal.
Que también tienen una discapacidad
sí,
leve.
Sí, vale. tienen todos ese patrón, también hay voluntarios.
Perdón, ¿la discapacidad es física o
intelectual,
es intelectual?
Intelectual, vale. Muy leve. Y también hay voluntarios, o sea, cada semana va y hacen un montón de planes, van al cine, etcétera. Y tú notas que ella se lo pasa fenomenal y que está feliz y que es una cosa que además, vamos, que está deseando que llegue el día de la semana en el que va a hacer esas actividades. Tú empiezas a notar que tu hija, que ya tiene 17 años, empieza a sentirse atraída por uno de los voluntarios de que está con ella todas las, con todas las semanas.
Que no tiene discapacidad.
Que no tiene discapacidad. De hecho, tú lo conoces y ves que ese chico, o sea, es un encanto, te cae fenomenal y además, bueno, pues te gusta que parte de su tiempo libre lo destine a actividades de este tipo. Pasa el tiempo, esa relación se va más o menos aproximando y tu hija cumple 18 años. Y tu hija te anuncia que va a empezar una relación con este chico, al que, como te digo, tú tienes tampoco la mejor de las opiniones, pero a ti te parece un chico pues que te parece que está muy bien, que tú has hablado de vez en cuando con él, ok. Y al poco tiempo de empezar esa relación, tu hija y su novio ya te dicen que se quieren ir a vivir juntos. Entonces tú, que ya eres madre y tienes tu astoreado ya con distintas relaciones y ya sabes un poco, esto de sabes lo que es la vida suena un poco pretencioso, pero que ya sabes un poco cómo van ciertas relaciones que has podido tener, empiezas a plantearte que bueno, que en todas las relaciones de pareja puede haber cierta desigualdad, que a veces es económica, a veces es de formación o a veces es de distinto tipo, y que en este caso, pues tú quieres mucho a tu hija y te cae muy bien su novio, pero te parece que lo de irse a vivir juntos lo que va a hacer es ir pronunciándose esa desigualdad, porque irán pasando los años, y tú no sabes si te gusta que tu hija tenga ese tipo de relación. Entonces la pregunta es, ¿dejas que tu hija continúe ese camino y se equivoque o no se equivoque y que sea muy feliz? ¿O intentas boicotear en cierta medida esa relación porque en el fondo tú, por muy bien que te caiga su novio, no estás muy de acuerdo con que sea una persona con una discapacidad, aunque sea leve, pero una discapacidad intelectual, con una persona con perfectas capacidades que no sabes hasta qué punto esa relación va a ir bien o se va a convertir en una relación de cierto control por parte de él hacia tu hija?
Pero yo me hago una pregunta.
Háztela.
Por mucho que boicotees esta relación, ¿cómo impides que el resto de tu vida, de la vida de tu hija, no tenga de nuevo relaciones con personas que no tienen esa discapacidad? O sea, es que eso puede volver a ocurrir. Si cierras...
Bueno, ese... No, yo digo, boicoteas o apoyas, dure lo que dure esa relación, que puede durar muchos años o puede durar unos meses, por lo que genera la propia convivencia.
¿Pero a qué quieres condenar a tu hija entonces? ¿A que solamente pueda tener parejas con una discapacidad para que no haya...?
No, a ver, yo... ¿sabes? Creo en la diversidad, sí, pero no, estoy planteando un dilema ficticio.
Me estoy dirigiendo a la protagonista de tu dilema, ¿no?
No quiero que vuelvas a sentar a esta persona a mi lado.
Quiero decir, ¿y cuántas parejas hay de coeficiente seguramente muy desnivelado y en las que a lo mejor hay un cierto aprovechamiento, manipulación, etcétera? O incluso ni eso, o incluso la persona con más coeficiente intelectual al final es sometida a una cierta violencia psicológica, a una manipulación por parte de la otra. Esas cosas son muy complicadas. Yo creo que incluso podría, esto ya es un condicional, ¿no? Pero que incluso el hecho de que oficialmente haya una discapacidad intelectual por parte de otra persona implica que la otra, que su pareja tenga especial cuidado en, sobre todo a ojos, bueno, a ojos, en dentro de la pareja, pero también de una cierta imagen, dar una cierta imagen o dar una cierta estética de igualdad, sabiendo que todo el mundo sabe que hay una diferencia muy, muy grande, ¿no?
Yo estoy cambiando de opinión cada 10 segundos.
En serio.
Yo, pues yo lo tengo claro también.
¿Lo tenéis claro los dos?
Yo creo que sí. Yo darle toda la libertad a mi hija y además... qué mejor persona.
Y monitorizarlo desde...
Sí.
Claro. Monitorizarlo, no,
está pendiente, claro.
Claro, está pendiente, como está, todos los padres están pendientes de sus hijos, sí, después de los 18, bueno, no, muchos. Y qué mejor pareja que alguien que además ha trabajado con personas con discapacidad, ¿no? Mejor alguien que pueda conocer las limitaciones que tenga tu hija que no uno cualquiera que haya conocido en otro ambiente. Y aunque haya una desigualdad, pues pueda cuidarla en ese sentido. Yo lo veo que hay que darle esa libertad a tu hija.
¿Nos parece que el ser humano, por muy bueno que sea, siempre en momentos de nuestra vida somos cabrones en algún momento? Y por muy bueno que sea el novio de tu hija, va a utilizar en algún momento esa diferencia de capacidades para manipularla, ganar una conversación, una pelea.
No es muy grande y ella también lo puede hacer, ¿eh?
Pero y además le puede volver a pasar. Es que no está garantizado que tú boicoteas esa relación y al año está a lo mejor conociendo a otro chico que conoces todavía menos, que no sabes de la buena o mala voluntad, no te la ha demostrado porque no, es un desconocido. Y es que eso puede volver a pasar. O sea, expuesta a la vida. Expuesta a lo que se vaya encontrando en la vida, exactamente igual como cualquier otra persona. Entonces, lo que hay que es que acompañarla, apoyarla y darle todas las herramientas, pues, para que tenga recursos y pueda gestionar la manipulación, la falta de que alguien le pueda bajar la autoestima por el hecho de tener una pequeña discapacidad, o sea, enfrentarse a eso también.
Es que si la discapacidad es leve, que lo es, puede hacer unas escabechinas también ella manipulando, cuidado. Quiero decirte, ¿sabes? Es decir, pues eres consciente de que tienes una mínima discapacidad, que hay una diferencia, cuidado con esa herramienta que tienes a tu favor.
Vale, entonces, o sea, vosotros,
yo la apoyo.
Avalaríais.
Yo le dejaría que viviese. El error siempre está presente en nuestras vidas, es la única manera de aprender.
Es que además, como sabotees una relación, su primera relación, claro, en la que ella está enamorada, yo no sé qué tipo de padre o madre vas a ser en el futuro, o sea, está enamorada, tienes que darle la oportunidad de que viva su amor en libertad y ya está, ¿no? Sigo en mi primera posición.
Yo creo que también, yo creo que hablaría con él.
Bueno, lo que pasa es que como encaras
como padre, como padre, ¿no?
La 13-14, ¿no?
De... O sea, hablaría con él, oye, vamos a hablar seriamente de... O sea,
¿cuáles
bueno,
son
es que no lo sé.
Tú no lo plantearías. No. Ya como le hagas daño, te mato.
Bueno, tal cual. ¿Ves tus cojones? Hago pastrami.
Yo creo que fue en la primera temporada, pero, fue hace tiempo.
Pero con cariño. ¿Eh?
Habíamos planteado algo así. Siempre del cariño.
Habíamos planteado algo así en la primera temporada hace años. En la que la
hace
cosa
años, tío,
sí, claro, hace 4 años en la que la cosa era más retorcida porque claro, la familia de ella era millonaria.
Oh.
Y el tipo
yo
estaba
no me acuerdo de nada de esto, ¿eh? Que estás, ¿no?, diciendo.
Yo tampoco me acuerdo.
Sí, sí,
ha
sí,
estado
sí,
en otro sitio cenando.
Lo planteé en la COPE. No, no, sí, sí, pero fue hace tiempo, sí, pero no era cuidador y demás.
Ya, pero ya había un incentivo perverso.
Sí, que claro. Se el bueno, podía verlo, pero el tío estaba sinceramente enamorado, lo que pasa es que había tenido la mala suerte de enamorarse de una persona con una leve discapacidad y aún por encima rica. Entonces el tío estaba jodidísimo, en plan, no voy a convencer a nadie de que mi amor es sincero, ¿sabes?
Yo me acuerdo de la canción de Víctor Manuel, ¿no?
Ah,
que
sí, sí.
La de Pienso en ti.
Solo pienso en ti.
Que
ella fue
está dedicada a dos personas con discapacidad que se juntaron y tienen hijos perfectamente normales.
¿En serio,
Sí, esa historia me parece deliciosa. Sí,
es una historia
sí,
real y de hecho hace poco real. Se hizo un reportaje sobre los dos personajes.
Algo
son los que se inspiró, sí.
Sí, sí, pero que tienen, sus hijos son, tienen como 2 o 3 hijos y han tenido hijos totalmente... Sí, sí.
Es precioso, decía, cuando vio la luz su
lo de normal
se rompió
me parece
cristal.
Mal.
Sí, bueno, sin
sí,
discapacidad.
Porque esa canción además recogía eso, el...
Juntos de la mano se les ve por el jardín.
Es que me parece una de las grandes, grandes canciones de España y recoge eso y además es verdad, o sea que...
Caballero, ¿tú qué harías?
Pues yo, con la ligereza que da responder de un dilema ficticio, yo no boicotearía esa relación, porque aparte me parece que es una manera de infantilizar y paternalizar aún más, ya que la figura es de padre o madre, pero la decisión que ha tomado una mujer de 18 años, que incluso aunque tuviera todas sus capacidades y su pareja todas las capacidades, te puede brotar una desigualdad, una toxicidad o un momento por cualquier otro asunto. Siendo también conscientes de que algunos padres y madres, como en mi caso, soy súper protectora, controladora y una cosa demasiado intensa para
gallinacea,
mi pobre
hijo. Rocío
gallinacea
Juradesca.
Totalmente, gallinacea y Rocío Juradesca, sí. Ojalá Mira. Fuera yo Rocío Juradesca en otras cosas menos en esa. Pero es verdad que claro, utilizar incluso el hecho de que tenga esa discapacidad como para todavía más de no sabes dónde te estás metiendo, me parece que no tiene un pase, ¿no? Por mucho que, pero bueno, es que igual que nos hemos equivocado nosotros con nuestras relaciones, pues se tienen que equivocar también ellos y ellas, ¿no?
Qué bueno, me ha gustado mucho. Cabois, venga, tu dilema.
Vale, estáis en una fiesta de cumpleaños, en la vuestra, por ejemplo, y os están entregando, hay una gran reunión familiar, ¿vale? Y os están entregando, ya empiezo con la risita, y os están entregando los... Es que vi el otro día el corte en el que no paraba de reír, parece un gilipollas. Entonces os están dando los regalos y un primo que tú quieres muchísimo, que es un tipo con el que... Tu primo favorito, prácticamente, te regala una camiseta horrenda. Una camiseta, pero que la ves y dices, me está puteando. Y lo ves como ilusionado y los padres de tu primo diciendo, ¡jo, qué guay! ¡Qué mira qué camiseta más chula! Pone, soy cachondo pero legal. Y hay como una serie de dibujos.
Camisetitas chungos. Con mensaje a mi favorita.
Soy cachondo pero legal. Y oye, pues qué bien, a ver, bueno, póntela. Entonces tú te muestras un poquito reticente, pero al final, oye, estás delante de... eres un chaval, estás con tus abuelos, está tu familia, y ves que tu primo realmente no te está puteando, que tu primo le cree que es una muy buena idea ponerte esa camiseta y regalártela y demás. Entonces te la pones, oh, qué guay. Y te pregunta, ¿qué tal? ¿Te mola? Y yo, sí, está guay, está muy, muy chula, en plan, cuando llega a casa la quemo. Está muy bien, muchísimas gracias. Y tal, es un primo, insisto, al que quieres bastante, y del que eres un poco mayor, siempre te ha tenido como referente y tal, y al día siguiente recibes un mensaje, oye, me ha hecho muchísima ilusión que te guste la camiseta. Ay, no te lo quise decir, pero estoy haciendo una línea con esas camisetas.
No.
Y a mí me sería de muchísima ayuda que pudieses colgar en tus redes una foto con ella. Tú tienes Instagram, tienes Facebook y tienes Twitter.
Tienes millones de seguidores.
Y tú eres un tío que bueno, pues tienes tus seguidores y tu primo está realmente ilusionado y está levantando su proyecto. Y luego tu madre te dice, oye, ¿te ha escrito el primo? Sí, bueno, es que me han dicho que, joder, estábamos muy contentos con que te haya gustado tanto la camiseta. Y a ver si les puedes echar una mano, empújales, hombres, haz una foto con ella, que eso siempre le va a dar un poco de vuelo, le pones el link a la web y demás. Y dices, ¿me voy de España? ¿Me suicido como el otro? Y ahí estás. Y ahí estás. Este dilema que es completamente inventado a veces ocurre, ¿eh? con historias.
Completamente inventado.
No, pero a veces oye.
Bueno, sí, todos nos han puesto en algún
de,
compromiso de.
¿Me harías el favor de colgar esta movida? Y tú, hostia, me olvidé y tal.
Sole, ¿tú qué harías? ¿Te pondrías la camiseta, te harías una foto y la colgarías en tus redes sociales?
Pues va a depender del amor que yo le tenga a mi primo, sobre todo, ¿no? Porque esto es algo pasajero, pero no sé si le diría algo así como... lo único que me plantearía el eslogan ese, ¿vale? Porque
si tiene otras,
¿no? Acabo de... Si tienes otras, porque no, acabo porque... de pillarle la broma,
no,
¿sabes?
Porque es que ya, o sea, le has dicho que te ha gustado.
Ya, pero luego se puede recular, ¿sabes? Se puede decir, ya, pero tienes otras que te... yo te apoyo, pero, no sé, también intentaría apoyar algo con el que estuviera algo más convencida, ¿no? No sé.
Víctor, ¿tú qué harías?
Yo le daría un poco de largas, primero. Le diría lo típico de, no, es que es mejor subirlo hasta ahora, porque la publicación lleva
más gente. ¿Cuántas veces ha hecho esto?
No lo he hecho nunca, lo prometo.
Me dicen que la madrugada del martes a las 4 de la mañana es un misil de hora.
Como cuando tienes que publicar una sentencia, ¿sabes?
Luego subiría un reel así, que no se ve tanto, al rato igual lo quito, no sé, ahora.
Que dura poco.
Que lo vea, pero no... Que no llega mucha gente, mejores amigos, quizás.
Mejores amigos, que son dos.
Es el primo y los tíos, y ya está.
Y, ser sincero en este punto de decir, mira, yo te ayudo porque te veo con una iniciativa tal, pero igual, no sé, no, de verdad, decirle...
No, pues...
¿No?
Está empezando un negocio y su familia está
eso,
muy... Ya, bueno.
A ver, hay gente que hay camisetas ahí de todos los gustos y colores, ¿eh?
Bueno, pero yo qué sé, no sé. Es que... A ver, ¿qué haces?
Caballero,
¿te ponen en un compromiso?
Acabo de dar con la... Se me acaba de encender la bombilla.
Yo pongo una foto con... Pero yo no me pondría la camiseta. O sea, la pondría así como en la cama, o sea, haría una cosita como mona. Y sobre todo pondría el link de la empresa y etiqueto a mi primo,
ha hecho,
pero
esto.
No hago ningún comentario. Es más, alguna vez he hecho algo así, no con camisetas, sino con otras cosas que me han enviado y que no me han gustado, pero lo comparto porque agradezco a esa persona que me lo haya mandado. Entonces, tú no pones...
Hay que mirar las redes de Ángeles ahora
¡qué
mismo!
Maravilla! ¡Qué preciosidad! Porque igual me ha dado un poco de vergüenza ajena, pero la gente me lo ha mandado y yo también soy esa persona que he querido también que me hagan caso en su momento y lo sigo queriendo
pero
muchísimo.
Pero pones no public.
No pongo. Claro.
Es que
no, pero tampoco voy a poner, mirad qué cosa tan chula, porque es que eso generaría a los que me conocéis que me escribiréis y diríais, vamos a ver, esa es una mierda, tú no te pones eso ni de coña.
Claro, es que habría pensando... que poner el asterisco, ¿no? De Publi, porque claro, es un enlace
en este caso. Es
no, pero es primo, hashtag
no,
primo.
No hay.
Eso ya resuelvo.
Pero a ver, no. Pero es que yo creo que hay que. Pero no hay que hacer un sincericidio, ¿eh? Tu primo está contento.
Yo en este caso creo que lo resolvería poniendo. Mi primo saca esta línea, tal, darle cariño.
Eso está bien.
Porque ahí. Está todo justificado.
Qué peligroso es eso de darle cariño porque yo no se lo voy a dar.
No, pero en plan,
dadle todo el cariño que no soy capaz de darle yo.
Mirad qué cosas chulas está haciendo mi primo, ¿sabes? Pero, entonces, ver, todo el mundo entiende que tú
no lo
estás recomendando porque te guste, sino porque es tu primo.
¿No? Es mejor sobriedad. A ver, tú pones, mirad qué cosa tan chula, y pones, es que estaba pensando cuando estabas contando, Edmundo Arrocet hizo una línea de camisetas que eran bastante atómicas, Edmundo, eran feotas. Entonces, claro, tú no pondrías, mi amigo Edmundo tiene una línea de camisetas, tú pondrías la camiseta y punto.
No, no,
mirad qué cosa tan chula.
Yo creo que, o sea,
tú es que eres mejor persona.
Yo le explicaría al mundo lo que está pasando, que es que yo estoy poniendo eso solo porque es mi primo. No, porque me guste esa puta camiseta terrible.
A mí eso me parece una buena...
¿Cuánta gente nos va a odiar después?
A ver lo que... ¿Cuánta gente a partir nos de va ahora, a ver lo que ponemos?
¿Cuánta gente se va a sentir identificada? Sí.
¿Sabes? Javo, ¿esto qué harías?
Eso, eso. Gracias, primo, por este proyecto. Por eso quería resolverte bien la mirada, que vas a decir lo mismo. Sabía que iba alguien a dar con la tecla. Gracias, primo, por esta camiseta. Mucha suerte con tu proyecto. Ta, ta, ta. Sí, pero vamos. Y estoy seguro de que alguna vez ya lo he hecho. Con alguna, es que con alguna promo. Sí, sí. Cuando refieres alguna historia. Sí, sí, sí.
Pero en
sí.
fin, bueno, venga. Último dilema de la noche. Aquí en el Cupra City Garage de Madrid. Esto lo voy a plantear yo, ¿vale? A partir de. O sea, os aparece un mago. Un genio.
¿Un genio o un mago? Es que son...
Un genio.
Los
mago de verdad.
Sí. No, y os dice, a partir de ahora vais a tener la capacidad de poder saber lo que está escuchando, qué música está escuchando cualquier persona con la que os crucéis por la calle, en sus auriculares, en el coche, podéis saber qué música está escuchando cualquier persona. A cambio de que cualquier persona pueda saber la música que estáis escuchando vosotros en cada momento por la calle. En vuestros auriculares, en vuestro coche, ¿vale? Esto es como el poder ver a qué hora se conecta alguien en WhatsApp, a cambio de que tú también puedas ver lo tuyo, pues lo mismo, ¿vale? Con la música que vais escuchando por la calle. ¿Lo aceptaríais? A mí me parece... a mí me encantaría muchas veces saber qué música está escuchando una persona por la calle. Digo, a este le pega estar escuchando no sé qué. Y luego de repente igual está escuchando Sin Miedo a Nada de Alex Ubago con Amaya Montero, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Entonces, o sea, creo que dice muchísimo de una persona la música que va escuchando cuando nadie más sabe qué música está escuchando, y me encantaría saber realmente qué está escuchando.
Pero tú lo quieres saber por morbo.
Bueno, chica, tampoco jodemos.
Si te vas a poner
así. Si te vas a poner así.
¿Es música o también puede ser emisoras informativas?
Uy. Claro.
Vamos a ceñirlo a la música.
Sí.
¿Estaríais dispuestos, a cambio de saber lo que escucha el otro, que cualquier otro pueda saber lo que estás escuchando?
Sí. A mí no me interesa mucho lo que los demás vayan escuchando, la verdad. Fíjate que me debería interesar, pero no me interesa mucho porque es como, ay, Dios mío, igual me asusto tanto que pierdo la fe en la humanidad. No.
Víctor,
a mí no me importaría
que supieran lo que estás escuchando.
Que supieran lo que escucho. Si es en el coche, seguramente son canciones infantiles, o sea que.
A tope, esos cantajuegos y tal, a tope.
Y
estás en ese punto del Baby Shark.
Bueno, ya, el Baby Shark me lo he pasado ya. Vale. Pero estoy un poco como Sole, que creo que no me importa tanto lo que escuchan los demás.
No.
Me gustaría saber quién los lleva pagados solo para que no le molesten. Que hay gente que lo hace buena. Yo lo he hecho antes, en los partidos a veces lo he hecho.
Sí,
¿en serio?
Cuando bajas el bus y tal.
Sí, me los pongo y así.
No, cuando ves periodistas, ¿no?
¿Sabéis tú?
Yo no tengo ningún interés en saber lo que escucha la gente,
¿qué
pero
os pasa?
De verdad,
pues somos unos osos, pero
no me preocupa nada, pero es cierto que a mí sí que me preocuparía lo que supiesen lo que yo hago cuando escucho música, porque soy una persona súper obsesiva. Entonces escucho una canción 50 veces seguidas, muchas veces, y otras veces ya cojo tramos de la canción. Los tengo ya estudiados como...
Wow.
Y a mí eso me dirían, este pavo tiene
eso
un problema.
¿Puedes desarrollar un poco?
Pues, por ejemplo, hay un... Pues entre el segundo 15 y 35 es la parte que más me gusta la canción.
Sí.
Y puedo estar...
En bucle. Te pones el puente.
Y aparte ya tengo ya... Pum, 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 sí. Y puedo estar escuchándola, pero muchísimo...
Dedo, vas,
sí, entonces eso me daría miedo que la gente viese lo que hago, porque me va a decir este pavo aquí.
Ahora, yo tengo muchísimo interés.
Hay que llamar a la policía.
En saber lo que es.
Hay que llamar a la policía. Pero como me obsesiono con algunas canciones, las escucho de una forma compulsiva, frenética, y realmente desde fuera daría miedo. Yo reconozco que daría miedo.
Entonces, a mí eso también me pasa. Si de repente me da pega por una canción,
pero me pongo
yo puedo escucharla 7 veces seguidas en un trayecto a un sitio.
Uh-huh. Sí, ¿eh?
Sí.
Sí, yo también.
Tú fíjate.
Igual sí que es interesante.
Como sea una canción que me guste mucho, me la
pongo.
Canción
que de repente te hace, ¡guau!
Sí, pero seguidas.
Sí, esas que te remueven por dentro y dices, ¡guau! Esto lo necesito en vena. Sí.
¿Caballero, tú?
Yo sí querría. Pero también querría porque creo que, igual que me pasa con los libros, o sea, hay un montón de grupos, solistas, un montón de cosas que desconozco, que están por ahí haciendo música y quiero cotillear lo que está escuchando la gente para luego yo ver si me gustan o no. O sea, esa parte me... De repente, ¿de esto qué es? Que no me suena de nada, ¿sabes? Y me...
Pero
o sea, igual me crearía...
¿Podrías hacer un Shazam ahí?
Sí, eso es. O sea, sí, tú sabes lo que estás escuchando y si te gusta lo que te lo apuntas.
Y eso me, o sea, me es también por curiosidad o porque soy cotilla también, pero me gustaría eso, por ver, porque igual yo pienso que ahora todo el mundo está escuchando lo mismo o prácticamente lo mismo y hay alguien que eso me gusta.
Yo creo que nos sorprendería muchísimo.
Total.
Sí.
Muchísimo.
Sí. Y a mí sobre todo, o sea, yo sí lo haría, porque creo... que dice muchísimo de la otra persona, la música que está escuchando. Y porque así es una persona que ya, por lo que sea, me gusta así un poco tal. Si encima está escuchando música guay, bueno, es que ya que rendido a sus pies.
Somos muy de enamorarnos, sí, así, por este tipo de detalles.
Completamente. Igual luego de repente está escuchando el burrito sabanero, ¿sabes? No puede ser.
Pues yo tengo
mala época para saber lo que escuchan los mala época ahora.
Bueno, chicos, ¿habéis estado a gusto?
Súper, muy bien.
Me ha encantado
esta cena. Sí, muchísimas gracias.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.